En la parábola del sembrador, del inicio del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, hemos visto que el Señor da figuras para ilustrar o enseñarnos de cómo es el reino de los cielos. Y el Señor usa parábolas para tratar de explicarnos el misterio del reino de los cielos. No cabe duda que este misterio es dado a la iglesia, a nosotros. Pero asimismo, interpretar las parábolas de Jesús son un reto. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 14 al 20, vimos la parábola del sembrador, pero las figuras que usa aquí Jesús son las siguientes. Él habla del reino de Dios, él habla de un agricultor o un sembrador, que en otras palabras es el predicador, es aquel que lleva el mensaje de Dios. También hablamos de que sale a sembrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es representada aquí como la semilla. También la parte final de esta parábola dice que la palabra que cae en buena tierra son aquellos que la oyen y asimismo la obedecen y producen fruto. Termina así la parábola del sembrador. Pero luego, más adelante, en el capítulo 4, versículo 26 al 29, Jesús da otra parábola y que también usa figuras de agricultura. En Marcos capítulo 24, versículo 26, vuelve Jesús a hablar sobre el reino de Dios. Habla sobre que un hombre echa la semilla en la tierra. Habla también de que la semilla brota y crece. Habla de que esta semilla en algún momento da fruto en la tierra. Habla de que esta semilla da un fruto maduro. Y asimismo habla de la siega, cuando la siega ha llegado, o cuando trata de recoger ese fruto. Hoy vamos a ver la parábola de la semilla que crece, y la encontramos en Marcos capítulo 4 del 26 al 29, la parábola de la semilla que crece. Esta parábola es narrada solamente por Marcos, en el Evangelio de Marcos. La voy a explicar esta parábola desde el punto de vista cuando Dios le da la salvación al creyente. Desde ese punto de vista voy a enfocar esta parábola. Cuando la palabra de Dios fue predicada y la persona se arrepintió de sus pecados, aceptó el llamado de seguir a Jesús. Aceptó el señorío de Jesús. En esta semana estaba leyendo parte de los deberes que hago también. Un libro que hace mucho énfasis en el señorío de Jesús. Y la verdad que nosotros como iglesia también tenemos que reflexionar en aquello. Lo que significa el señorío de Jesús. Lo que significa que yo vengo a Cristo y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ese es el señorío de Cristo. Venir a Cristo donde Cristo te dice, sígueme. Y con lo que ya tengo, sígueme. Esa palabra de sígueme en la Escritura fue muy confrontativa en el primer siglo. Pero hoy, en el siglo XXI, esa palabra sígueme como que ha perdido la importancia que es a la luz de la Escritura. Al hablar de ser cristiano, estamos hablando del señorío de Cristo. Que el Señor me dice, párate 10 veces de cabeza, y yo tengo que pararme 10 veces de cabeza, contento y gozoso, aunque la sangre la tenga en la cabeza. Señorío de Cristo, eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día. Someterse a lo que Cristo dice. Y voy a enfocar esta parábola desde alguien que ya es predicada la palabra de Dios en su corazón y da frutos al 100 por 1. No cabe duda que esa persona entendió el señorío de Cristo. Hoy veremos, después de eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el crecimiento de este nuevo creyente? Ya se arrepintió de sus pecados, ya se bautizó. Bueno, ¿qué sigue? En otras palabras, ¿cómo va a ser su crecimiento espiritual en el reino de los cielos? Voy a exponer este sermón en tres puntos. El primero, que Dios da el crecimiento al cristiano, y ya lo he venido hablando. Dios da el crecimiento al cristiano. También voy a hablar que el crecimiento del creyente es a la manera y en el tiempo de Dios. También voy a hablar que lo que Dios comienza, también lo termina. Tres puntos, y vamos con el primero. Dios da el crecimiento al cristiano, y lo vemos en esta parábola. Marcos capítulo 4, versículo 26, dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y aquí dice una palabra como, no sé si se da cuenta que dice como. Esto es una figura comparativa, una figura de lenguaje. Si yo le digo a usted, usted es lento como una tortuga, ¿qué le estoy diciendo? Si usted me dice a mí, Luis, tú me estás faltando el respeto y me estás diciendo que soy una tortuga, no entendiste lo que quise decir. El reino de los Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y no cabe duda que en los tiempos de Jesús esa era una práctica continua. El reino de Dios, en la parábola del sembrador, vimos que el reino de Dios se extiende cuando el predicador sale a predicar la palabra. Pero acá en esta parábola vamos a ver que el reino de Dios crece de una manera como oculta. Crece como un proceso interno hasta llegar a la germinación de la semilla. Versículo 27 de Marcos, capítulo 4. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es un sembrador. El sembrador siembra la semilla, ¿y qué hace? El sembrador, y en el campo es así. Empiezan las faenas, ¿a qué hora en el campo? A ver lo que han vivido en el campo. Y empiezan a las 4 o 5 de la mañana, ¿y a qué hora se están retirando? 5 de la 11. 11, 12. Y de ahí ya está. A comer y ya está. Entonces, el sembrador siembra, pero luego se duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta parábola nos revela el crecimiento espiritual, que es un proceso continuo y gradual en cada uno de nosotros. Proceso continuo y gradual. Dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hemos visto en semanas anteriores que Dios da el crecimiento al creyente, y un pasaje muy oportuno es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué lindo es reflexionar que tenemos un Dios de amor, que no solamente nos da la salvación por amor, misericordia, nos da la vida eterna, no solamente nos da eso, sino que también nos da un crecimiento día a día para llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerde que Dios le está dando a usted un crecimiento espiritual, aunque usted no sepa cómo funciona técnicamente eso. Marcos capítulo 4, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y cuando yo llegué a esta parte, me acordé de mi inicio de la vida cristiana. Cuando tomé mi decisión de seguir a Jesucristo, mi amigo, quien me predicó el evangelio y me estaba discipulando, yo le decía a él: yo no me veo dejando de tomar. Yo tenía problemas con el trago. Y él me decía una verdad que yo en ese momento no la entendía, obviamente. Tú no te ves dejando de beber, pero Dios sí te ve. Dios me limpió de ese pecado desagradable y de otros más, que para qué contarte. Dios sigue trabajando en mí para transformarme día a día a la imagen de Jesucristo. De la misma manera lo está haciendo contigo. Y si te das cuenta, esto es para el mundo, es inexplicable muchas veces. ¿Cómo fue posible que el borracho deje de ser borracho? ¿Cómo fue posible que el drogadicto deje de ser drogadicto? ¿Cómo fue posible que el esposo, que es áspero, maltratador, ahora trata a su esposa como vaso frágil? ¿Cómo fue posible que el esposo era continuamente infiel y ahora es fiel? ¿Cómo fue posible que el homosexual, la lesbiana, dejen esa práctica pecaminosa? ¿Cómo fue posible que la persona de mal genio ahora es de buen genio? ¿Cómo fue posible? Y no solamente ahora de buen genio, sino que también amoroso. ¿Cómo es posible que antes alguien que tenía amor al dinero ahora regala dinero? Pero no debemos llevarnos los méritos y decir que nosotros cambiamos. No podemos nosotros llevarnos la gloria. La gloria se la lleva Él. Respeto mucho, pero no comparto con algunos sitios de Alcohólicos Anónimos, porque si dejan de beber es porque Él hizo la obra. Si tú cambias algo conforme a la Biblia, es porque Él lo está haciendo. Sería orgulloso y pecaminoso decir que es por nuestras propias fuerzas. El corazón orgulloso del ser humano quiere robarle la exaltación a Dios en los cambios o decisiones que hace. Ezequiel 36, 25, me encanta este pasaje que dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Quién es el que lava? Él. Les daré un corazón nuevo. ¿Quién da el corazón nuevo? Si tú y yo cambiamos, es por Él. Y pondré un espíritu nuevo. Si tenemos un espíritu nuevo, es porque Él lo dio. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Si tú obedeces la Biblia y yo obedezco la Biblia, ¿quién está detrás de esa obediencia? Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Siempre usted cultive, ya que estamos hablando de la parábola de sembrar, siempre cultive la acción de dar gracias a Dios por todo lo que Él haga en nosotros. Si se nos cae la casa, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Darle gracias a Dios porque eso es bueno. ¿O no? Es bueno. Si Él permitió que se caiga la casa, es por algo bueno. ¿O no? Volvamos a nuestro texto base y vamos a ver el segundo punto. El primero, Dios da el crecimiento al creyente, y ya sabes, es una manera de darle gracias a Él por lo que está haciendo. Segundo, el crecimiento del creyente es a la manera y en el tiempo de Dios. ¿Lo entendemos? En la práctica es difícil, mis hermanos. Marcos capítulo 4, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quiero leerle en esta versión, por favor, en la NTV. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Quiero explicar aquello. Podemos entender el proceso del crecimiento espiritual comparándolo con el lento y seguro crecimiento de una planta. Dios nos ha dejado la naturaleza en este caso para tratar de comprender una verdad en el reino de los cielos. ¿Cómo es nuestro crecimiento espiritual? Como crece una planta. Esta parábola nos debería llevar a ser pacientes, cautelosos, y no adelantarnos a cualquier cosa que pueda entorpecer la obra de Dios. Veamos algunos ejemplos prácticos de lo que sería adelantarse al tiempo de Dios. 1. Cásate antes de tiempo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si te casas antes de tiempo? ¿Qué pasaría si te casas con alguien que no es un creyente? La peor mentira que puedes hacer la verdad en tu mente es que te va a ir bien. Decía, creo que Neil Anderson en uno de sus libros, decía, una mentira que te repitas 100 veces, la vas a terminar haciendo una verdad. Y el diablo le repite a los jóvenes que van a ser felices con inconversos. Ojalá que algún día lo entienda. ¿Qué va a suceder un joven, una joven que se embarace antes de tiempo? ¿Sí se da cuenta? Dios nos ha dejado que veamos en una semilla el crecimiento de la semilla cuando poco a poco va saliendo la plantita. Y sigue creciendo en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, nos puede pasar factura esto, el no entender los tiempos de Dios. Claro que sí. Un líder que esté afanado o apresurado por buscar un llamado pastoral, cuando todavía no es el tiempo de Dios, o en otros casos, ni siquiera ese es su ministerio o llamado. Cuenta la historia de un predicador muy famoso, de una iglesia muy grande, que una vez se le acerca un joven y le dice este predicador al pastor, le dice lo siguiente: pastor, Dios me ha dicho que predique en este púlpito donde usted está predicando. El pastor, con una sonrisa, le contesta: eso te dijo Dios a ti, pero Él todavía no me lo ha dicho a mí. Un líder que está siendo formado por Dios, pero se apresura a buscar un llamado que todavía no le toca. La Escritura dice: el que anhela pastorado, buena hora desea, pero dice el que anhela, ¿no? El que anhela. Para nosotros los pastores tenemos que tener cuidado en hacer estrategias de crecimiento en la iglesia que vayan en contra de la palabra de Dios. Y también hemos pagado derecho piso nosotros también con eso. La verdad que Dios tiene misericordia conmigo. El fin no justifica los... Hermanos, no sé, hagamos un concierto de rock para ganar a los rockeros. ¿Qué les parece? Hagamos un concierto de rock para ganar a los rockeros. La próxima semana hagamos un concierto de salsa para ganar a los salseros. Hagamos un concierto de reggaetón para ganar a los reggaetoneros. Después, como pastor, no te quedes si todo el mundo se pone a bailar. Cada quien con su ritmo. Y ahora que estamos en un país ecuatoriano, donde el tema de moda, ¿cuál es? La crisis económica, ¿verdad? Todos los años escucho lo mismo, la crisis económica. Pero bueno, la Biblia nos dice que tenemos que ser prudentes, ¿sí o no? Si ellos que están hablando de economía nos dan una alarma, bueno, sé prudente en cuanto a endeudarte, y si te vas a endeudar, asegúrate que Dios esté en el asunto, ¿verdad? Asegúrate que Dios esté en el asunto, en tu deuda. Bueno, la lista de ejemplos puede ser más extensa y confío en Dios que algo te habló mientras yo estuve hablando. El principio es el siguiente: Dios tiene un tiempo para todo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo va de la mano con el crecimiento que Dios nos da. Hasta el momento, en esta mañana, hemos visto que Dios da el crecimiento al creyente. Dale gracias, que es por su gracia, por su amor, misericordia. Segundo, hemos visto que el crecimiento del creyente es a la manera y en el tiempo de Dios. Y como tercero y último, lo que Dios comienza, lo termina. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar nuestro corazón regenerado. ¿Usted puede explicar cómo funciona eso? Lo que sabemos es que nos va a dar un nuevo corazón. Eso es lo que sabemos. Y creemos por fe que si estamos aquí es porque te ha dado un nuevo corazón. Pero tú ves tu corazón nuevo, tú lo ves, tú lo ves visiblemente. Tú puedes ir donde un cardiólogo, quiero ver el corazón nuevo que Dios me ha dado, por favor, quiero una foto de eso. Tú puedes ir allá. El doctor te va a decir, usted se equivocó, usted no necesita un cardiólogo, usted necesita un psiquiatra. Entonces, nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerándolo, pero sabemos que lo regenera, eso está claro. Este crecimiento puede ser lento, es continuo, eso sí, porque día a día Dios está haciendo algo. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir que Dios haga y continúe su obra. El apóstol Pablo estaba convencido de ello, y mire lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Léalo, por favor. Cámbiele la palabra a vosotros por mí. Cámbiele la palabra a vosotros por mí. ¿Y cómo suena eso? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame contarle cómo es un bambú japonés. Me interesó, me llamó la atención. Estaba revisando un comentario de este pasaje de una persona llamada Luis de Miguel, no es Luis Miguel, sino Luis de Miguel, no lo conozco, algún día quizás nos encontremos. Pero mire lo que dice en su investigación al bambú japonés. El bambú japonés, hay algo muy curioso que sucede en el bambú japonés y que lo transforma en no apto para los impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla aparentemente durante los primeros 7 años. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas no fértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 meses en crecer? No. La verdad es que tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú está generando un complejo sistema de raíces que le permitirán sostener el crecimiento que iba a tener después de los 7 años. Yo no sé si tu esposo o tu esposa es un bambú japonés. No ves nada. Pero Dios está haciendo la obra. ¿O no? Yo no sé si tu pastor es un bambú japonés. Dios está haciendo algo, pero tú no lo ves. Y crees que no está haciendo nada. Si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, Él lo va a cambiar. Si que Dios está ahí, obrando en usted, Dios lo va a hacer. Y usted vale más que un bambú japonés. Usted fue comprado por precio de sangre. Si tenemos que dar gracias a Dios en esta mañana, ¿por qué daríamos gracias? Él nos ha salvado. ¿Qué bueno hiciste tú y yo? ¿Qué bueno hiciste? Nada. Nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados y nos da día a día un crecimiento para ser la sal y la luz de este mundo. El segundo, hemos visto que el crecimiento que nos da es conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que en una iglesia se tiene que predicar la palabra de Dios. Dios no usa fertilizantes, no usa cosas externas. Los pollos ahora tienen ¿qué cosa, dicen? Tienen hormonas. ¿Y por qué? Porque quieren darle el crecimiento rápido. El crecimiento que nos da es conforme a la Biblia, como Dios lo determina, y en el tiempo de Dios. Demos gracias a Dios porque Él es fiel y lo que Él comienza lo termina. Cierro con esta oración de Pablo, 2 Corintios 13, 9. Búsquela, por favor. Que es una oración que los líderes pudiéramos hacer por ustedes, pero usted pudiera hacer también, hacerla para usted y para nosotros los líderes. 2 Corintios 13, 9. Yo la voy a hacer para usted, y usted en su casa hágala para mí. 2 Corintios 13, 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aún oramos por vuestra. ¿Pero a qué iglesia se lo está diciendo? Usted sabe el currículum de Corintios. En esta versión dice así: nos alegramos de parecer débiles, si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros.